Bienvenidos a Mundo NBA, el podcast de las webs oficiales de la NBA en Argentina, México y España. ¿Qué va a pasar con Kyrie Irving? Los Brooklyn Nets ya han anunciado que va a trabajar apartado del equipo mientras el asunto de la vacunación no se resuelva. Y también viendo lo que sale de su entorno y lo que el mismo Kyrie transmite, no parece que esto vaya a cambiar, que se vaya a vacunar. Por lo tanto, nosotros nos ponemos a pensar en posibles destinos de traspaso para el base. ¡Vamos allá! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo NBA. Aquí estamos una semana más para seguir hablando de la mejor liga del mundo. En este caso, para hacer un episodio concreto del amigo Kyrie Irving, una figura controvertida, que genera polémica, que genera mucho ruido, pues especialmente en las últimas semanas, por el tema de la vacuna. Ya sabemos que en los últimos años ha dejado diferentes episodios por... podemos decir una mente diferente, una mente, de aquella manera, ¿no? Me gusta mucho Sergio Rabinal y siempre que hablamos de Kyrie, recuerdo en otros podcasts haberlo comentado, Dave McMenamin, el periodista de ESPN, que estuvo cubriendo a los Cavaliers durante la segunda etapa de LeBron James, siempre dice que... Bueno, pues con varios jugadores tuvo más relación estrecha, relación personal. Algunos les acabas conociendo y comprendiendo de una manera muy próxima a cómo son. Pero que en el caso de Kyrie Irving, después de estar 4 años con él, no estaba seguro de si le conocía bien el último día. No estaba seguro de conocer realmente a la persona que había detrás de Kyrie Irving.
Muy buenas, la verdad es que es un jugador, más bien, mejor dicho, es una persona un tanto impredecible, a veces en el buen sentido y otras últimamente en el mal sentido del término, pero que, como en otras ocasiones, quizás es preciso distinguir el jugador de lo que es la persona fuera de las canchas. Y con Kyrie en los últimos años yo creo que se le han juntado demasiadas cosas y al final está saliendo muy mal parado, pese a que pueda ser alguien muy válido en otros aspectos, como pueda ser tanto el sindicato de jugadores como en cuestiones de justicia social.
Sí, de hecho, bueno, en los últimos tiempos lo hemos visto también realizar importantes donaciones. Recuerdo también una a la WNBA. Es decir, es un tipo muy comprometido, pero bueno, pues que también nos deja cosas. Le gusta mucho las teorías conspiranoicas, y lo que ocurre con las teorías conspiranoicas es que, pues, no se pueden demostrar porque no hay pruebas, o no se pueden demostrar porque no existen, ¿no? Entonces, a él le gusta mucho meterse ahí, y lo que está pasando ahora con el tema de la vacuna, tenemos, por ejemplo, el amigo Andrew Wiggins sí que se ha vacunado, y él sí que contó, bueno, pues que veía que la única solución que había, o la única vía que había para poder jugar en la NBA, era pasar por la vacunación. Y que, bueno, aunque no le quedaba mucha opción, eso es lo que él ha hecho. Pero con Kyrie Irving parece que no, porque en The Athletic, bueno, ya sabemos que estos 2 últimos días ha sido Kyrie Irving el centro del foco, ¿no? Porque es cierto que la semana pasada, primero, se pasa una nueva ley en Nueva York con la que ya Kyrie Irving puede por lo menos entrenar en instalaciones privadas. Le vimos entrenar con el resto del equipo. Claro, él iba con mascarilla. Pero este lunes y este martes hemos visto cómo los Brooklyn Nets pues emitían un comunicado y después en rueda de prensa explicaban que básicamente Kyrie Irving va a estar apartado del equipo.
Bueno, yo creo que es lo mejor que puede pasar para la dinámica interna de los Brooklyn Nets, porque al final el tener que contar con un jugador únicamente en los partidos que juegas fuera es algo muy extraño. Y quizás sería más fácil de llevar si fuese al inverso, es decir, que solamente pudiese jugar los partidos de casa, como le podría en cierto modo haberle pasado a Royce White, el jugador que tenía fobia a volar y no era capaz de meterse en un avión. Y es una situación muy complicada de resolver, y yo creo que aquí ha pesado mucho la opinión de Kevin Durant. Creo que, no lo recuerdo ahora mismo, pero creo que en la reunión para tomar la decisión sobre qué se decía con Kyrie, si jugaba o no con el equipo, creo que no estaba Steve Nash, lo cual me parece un grave error, porque No me imagino a alguien mejor para gestionar esta situación tan complicada, tan difícil de gestionar, valga la redundancia, que Steve Nash, que lo está navegando muy bien para ser un entrenador de apenas 2 temporadas en la liga como jefe. Yo creo que a la larga, lo de Kyrie, o bien acaba rebajando las leyes en cierto modo en el estado de Nueva York, lo cual parece muy difícil siendo un estado tan importante dentro de Estados Unidos, o bien Kyrie pasa por el aro, lo cual lo veo aún menos posible porque es una persona que tiene unas convicciones muy firmes cuando realmente cree en algo y considero que no va a dar su brazo a torcer y creo que esta expresión está muy bien traída a colación.
Totalmente, me gustó mucho el meme, no sé si lo viste, de que ponía Kyrie en 2 semanas, ¿no? Y era un muñecote que tenía un brazo, le vacunaban y luego al levantarse era un brazo de mentira. Pues oye, quizás puede hacer algo de eso, pero es lo que decías, ¿no? Al final, con Kyrie es que es un tema muy profundo en él. Me parece también muy relevante, como lo has dicho, lo de que Steve Nash no estaba en esa reunión. Lo apuntaba Wog, que en esa reunión estuvieron Durant, Harden, el propietario Joe Tsai y Sean Marks. Yo también aquí pienso que, al igual que todos estos jugadores, de cara a la prensa, de cara a la galería, cuando les han preguntado por el tema de la vacuna, todos dicen: no, es un tema personal, es un tema familiar. Dudo bastante que Kevin Durant y James Harden, cuando se reuniesen con Tsai y con Marks, dijesen: no, bueno, si Kyrie no se quiere vacunar, que no se vacune, es un tema personal. Si afecta a mis opciones de ganar este año el título, no me preocupa. Lo primero es que es una decisión personal. Dudo bastante que dijesen eso. Y aparecía en The Athletic, bueno, pues unas declaraciones que decían que varias fuentes con conocimiento directo de la decisión de Kyrie, pues han dicho que no es que él esté en contra de las vacunas, pero que su postura es, pues, que está molesto con la gente que está perdiendo sus trabajos debido a los mandatos de las vacunas. Y que la postura de Irving es algo ya que trasciende el baloncesto, ¿no? Que se trata de algo superior, algo más importante, de cómo lo percibe la sociedad. Y que, bueno, es una decisión suya digamos, por la dinámica que lleva en los últimos años, y que Kyrie quiere ser una voz para los que no tienen voz. Bueno, pues es curioso, no sé, es curioso, es curioso.
Bueno, yo creo que es como una huida hacia adelante, porque al final si dices que no estás, no te va, o sea, no es que seas antivacuna, sino que estás defendiendo los derechos de las personas que no quieren vacunarse, en definitiva eres un antivacuna. O sea, porque el objeto de tu mensaje o de tu discurso es que hay gente que no quiere vacunarse y por tanto tú apoyas a esa gente. Francamente no tiene ningún sentido. O sea, no tiene ningún sentido. Porque podrías vacunarte y seguir defendiendo los derechos de la gente que no se quiere vacunar. O sea, es ridículo, es una argumentación ridícula. Y como el artículo que sacó Rolling Stone hace unas semanas, las declaraciones que salían de su entorno le hacen más mal que
Sí.
bien. Es decir, ahora mismo lo que mejor le podía pasar a Kyrie es que se mantuviese callado, que dijese 3 o 4 cosas y que tratase de poner todo de su mano para intentar solucionar este entuerto, pero es que no, no, es que cada vez que habla sube el pan, que se dice en España.
Sí. Sí, no, la verdad que podemos decir que Kyrie es un anti-anti-antivacunas. Claro, porque él está en contra de los que están en contra de los que no se pueden vacunar o no se quieren vacunar. Bueno, es un tema complejo. También me gustó mucho esta broma que se ha hecho en los últimos días, porque como Michael Jordan salió diciendo: no, yo estoy a favor de la ciencia, apoyo a la ciencia, yo por lo tanto me he vacunado, ¿no? Todos estos comentarios que han hecho varias cuentas de Twitter de, joder, imagínate que un compañero de Michael Jordan dice que no se vacuna, ¿no? Que Kyrie Irving dice, juega con Michael Jordan y le dice que no se vacuna, le mete la vacuna a traición en el vestuario. Y le da absolutamente igual todo. Pero sí, básicamente ahora la situación con Brooklyn Nets pues pasa por que, claro, con Kyrie Irving y con toda la plantilla sana son favoritos al título, pero sin Kyrie Irving siguen siendo grandes candidatos. Pero ojo, Sergio, porque claro, si tú ya no tienes a Kyrie Irving para los partidos de locales, en unos hipotéticos playoffs en los que Kyrie no jugase, es que te estás perdiendo la mitad de los partidos, y si tu equipo tiene ventaja de campo, partidos decisivos. Pero ¿qué vas a tener a un jugador que solo juega los partidos fuera de casa? Y si es una serie entre Lakers y Nets, unas potenciales finales de la NBA, no puede jugar ningún partido porque en California él tampoco podría jugar. Es que, claro, si nos ponemos en esta situación, a lo mejor lo más inteligente para Brooklyn Nets es decir: oye, mira, le traspasamos ya y traemos algo que nos permita ganar el título esta temporada.
Claro, y ahí entraría bastante, tendría bastante importancia la relación de Kevin Durant y Kyrie Irving, porque todos sabemos que ambos se juntaron en los Nets porque eran amigos y querían jugar juntos. Pero claro, en las últimas semanas especialmente, yo al menos he notado como que la relación se ha ido tensando. Y si te acuerdas en la entrevista que le hace Draymond Green para Bleacher Report, Kevin Durant le responde algo así como, bueno, pero ya sabes cómo es Kyrie. Lo asumes tal y como es, pero que tampoco te hace especial gracia. Como que la relación quizás no es la mejor, pero bueno, también es cierto que Kevin Durant no es la persona más comunicativa del mundo de cara a la prensa, así que puede ser todo lo contrario y realmente él crea que Kyrie está haciendo algo que es realmente justo y que le apoya 100%. Pero claro, es que al final Kevin Durant tiene ya 30 y tantos años y tampoco le quedan muchas más oportunidades de competir por un anillo en este contexto como tal.
Pues sí, básicamente, ¿no? Es un tema peliagudo, pero también es cierto que Brooklyn Nets, digamos, se ha protegido muy bien, porque claro, ahora tienes a James Harden, entonces sabemos que en esta liga tú necesitas a las estrellas también para ganar, necesitas más, evidentemente, no es solo eso, pero ya pasaba la temporada anterior, ¿no? Cuando ya Kyrie se pierde unos partidos por temas personales, bueno, estaba ahí un poco en una temporada extraña de Brooklyn, un poco de transición. Y, perdón, de transición, esa fue la anterior. Kyrie Irving se pierde una serie de partidos. Al traer a James Harden, ya haces que Brooklyn, digamos, pueda decir: oye, Kyrie, que es que si te traspasamos, seguimos teniendo a James Harden y a Kevin Durant, más una plantilla con auténticos complementos de lujo, como Patty Mills, que este año, pues evidentemente, si no estuviese Kyrie, ganaría muchísima importancia en el equipo. Así que también contar con Harden protege las espaldas de Brooklyn en esa situación. Y lo que hemos hecho nosotros ha sido, pues, traer una serie de traspasos, una serie de hipotéticas situaciones, unas más realistas, otras menos. También es cierto, el valor de Kyrie Irving, lo hablaba con Sergio antes de empezar, habría que ver cuál es esta temporada o en este momento, pero hemos traído una serie de posibles traspasos donde Kyrie nos encaja, donde nos gustaría verlo. Bueno, diferentes situaciones. Sergio, ¿cuál es tu primer escenario para un hipotético traspaso del amigo Kairi?
Bueno, como decías, es complicado incluso creer si realmente se puede traspasar, porque podemos tener también la situación de que decida retirarse Kyrie Irving y al año que viene decida
No lo
volver. Es
descartemos,
decir,
claro.
podemos tener todos los escenarios encima de la mesa. O que lo traspasen y se retire, o sea, cualquier cosa. Así que yo el primero que tengo sería más pensando en los Nets, en qué le vendría bien a Brooklyn para salir de esta situación y tratando de no beneficiar a un rival directo en el este. Yo lo mandaría, si fuese sin Marks, a New Orleans Pelicans a cambio de Brandon Ingram, porque al final necesitas seguir manteniendo un gran nivel anotador, y un Jonas Valanciunas, porque ahora mismo Brooklyn no tiene ningún interior, en general, no tiene ningún interior al que echar mano que sea titular. Por decirlo de alguna manera, porque tienen, claro, Blake Griffin, Paul Millsap y Claxton, pero claro, no estamos hablando a nivel de élite. Ahí quizás habría que meter picks, habría que meter diferentes tipos de protecciones y demás, pero yo creo que sería una buena forma tanto para los Nets de añadir a un talento como Ingram a largo plazo, porque tiene contrato máximo renovado, creo que hace una temporada, si no me equivoco. Y un expiring que, aunque asumirían tener quizás que renovarle o que poder moverle en el deadline, yo creo que sería interesante. Ahí quizás Kyrie no estaría muy contento por el hecho de que acabar en los Pelicans. Pero bueno, sí que sería una pareja interesante Zion Williamson que Kyrie Irving y que quizás encajaría mucho mejor.
Sí, oye, quizás tendrían más espacio para funcionar, habría, bueno, es interesante, es curioso juntar ahí a Kyrie con el amigo Zion, y bueno, pues también quizá tampoco hemos visto la mejor conexión entre Ingram y Zion, dos jugadores que necesitan la pelota, tampoco hemos visto mucho pick and roll entre ellos. Vamos a ver esa pareja cómo funciona esta próxima temporada. Yo el primero que traigo también es con un equipo del oeste, como son los San Antonio Spurs, un equipo que además recuerdo cuando Kyrie fue traspasado de Cleveland a Boston, por ahí andaban los Spurs, ¿no? Que estaban interesados, que Greg Popovich quería contar con él, y es que al final es cierto que Kyrie es un talento salvaje en el uno contra uno, de los mejores que hemos visto en la historia del baloncesto en ese sentido, brutal en aclarados. Y oye, los Spurs son todo lo contrario, pero meter un talento así, si le sabes encajar, pues sería una auténtica maravilla para San Antonio. Es cierto que ahora están en reconstrucción, pero No tienen tampoco los Spurs un grandísimo talento, una grandísima joya. Tienen a jugadores interesantes, de Jonta Murray, Keldon Johnson, pero no hay una gran figura. Por lo tanto, traer a Kyrie, que no tiene 30 años, serviría para ser más competitivos a corto plazo, algo que allí siempre interesa, y pues mejorar un poquito de cara a la galería para pues traer agentes libres, moverse mejor en el próximo mercado. Entonces, ¿qué podrían recibir los Brooklyn Nets? Evidentemente no podrían recibir un gran jugador a cambio de Kyrie, pero podrían recibir tres piezas interesantes. Uno de ellos ya le he comentado, de Jonta Murray, que no tiene el talento ofensivo de Irving, ni mucho menos, pero es un magnífico base defensivo, algo que vendría de forma, bueno, vendría fantástico en Brooklyn Nets, un equipo que además cambia mucho en bloqueos. Murray se aprovecharía muy bien de todo el espacio que tienen los Nets con todos los tiradores. Creo que le vendría de auténticas perlas y podría ser directamente el sustituto en el quinteto por Irving. Junto a Dejunta Murray vendrían otros dos jugadores. Uno de ellos, Thaddeus Young, un veterano que, bueno, hay varios equipos interesados en él ahora mismo, un jugador que seguramente salga traspasado, que tiene un año de contrato y la pasada temporada fue uno de los mejores sextos hombres del curso. Les vendría muy bien porque es un interior pequeño, pero muy buen finalizador, que tiene visión de juego y creo que encajaría muy bien como 5 bajito, incluso con Aldridge o con Griffin, si quieren juntar un poquito más de tamaño, como interiores abiertos. Y el último, para dar un poquito de juventud para el banquillo, para traer un jugador más pensando en el medio plazo, incluso en la siguiente temporada, como es Lonnie Walker. Y junto a estos, pues un par de primeras rondas para endulzar el traspaso.
Bueno, sería interesante. Yo creo que ahí quizás Brooklyn incluso pudiera llegar a pedir a Keldon Johnson, que creo que es una de las claves del proyecto de los Spurs. Y lo positivo quizás para Kyrie es que en Texas no hay ningún tipo de restricción para los antivacunas y podría jugar prácticamente todos los partidos, tanto de casa como fuera, no sé, que fuese como bueno, en California. Así que bueno, ahí no se encajaría del todo, pero quizás Kyrie no quisiera jugar para unos Spurs representados por Greg Popovich, por vete a saber tú. Y así pasamos a, bueno, relacionado un poco con esto en mi caso, el segundo traspaso que yo creo que sí que sería un poquito más posible y aquí es donde yo creo que podría tener un poco mano Kyrie si se diese la situación, porque los Detroit Pistons son una de las pocas organizaciones en la NBA en la que tanto entrenador como general manager son afroamericanos, lo cual, viendo cómo es Kyrie, podía ser algo importante para él, que tuviese cierta relevancia a la hora de poder escoger destino si se diese la situación, obviamente. Y yo aquí creo que los tiros irían por Jeremy Grant, que se les encajaría a Brooklyn de perlas por lo mismo que decías tú, un alero defensor que te puede combinar el 3 y el 4, que te puede cambiar, que puede ser una de las claves para convertir a estos Nets definitivamente en unos candidatos firmes al campeonato. Un Killian Hayes, que si bien todavía no ha mostrado nada, porque el año pasado apenas disputó 23 partidos por lesión en la cadera, sí que les vendría bien para ocupar ese puesto quizás de base suplente o incluso base titular, con un rol mucho menor, pero que a largo plazo es un contrato pequeño y que te puede servir para tapar agujeros o bien moverlos, como el año pasado con Landry Shamet. Y aquí yo creo que sí que sería la clave del movimiento, porque sí que te tapa muchos agujeros, que es Isaiah Stewart. Un pivot muy móvil que a ti yo sé que te gusta mucho,
sí.
Y que yo creo que es uno de los jugadores más infravalorados del pasado draft, del de 2020, y que, vamos, a mí el año pasado me gustó mucho y este año espero que dé un paso adelante. Aquí obviamente pues los Pistons le tendrían que dar varios picks, pero sí que sería interesante para Detroit el poder tener a un Kyrie Irving y a un Kate Cunningham sobre los que estructurar un proyecto realmente con el que puedes meterte en playoffs, solamente yo creo que teniendo esos dos en el corto plazo, obviamente, no en este 2021 que los Pistons, pues si no acaban últimos, será porque acaban penúltimos.
Le vendría muy bien a Detroit también desde el punto de vista de marketing, porque recordemos que ellos llevan muy poquito tiempo con su nuevo pabellón y aunque ahora pues Kate Cunningham allí ayudara mucho, no es que estuviese muy lleno el pabellón, justo antes de lo del COVID y demás, evidentemente, ¿no? Pero les vendría bien traer a un jugador talentoso, vistoso, de primera línea de la liga, que ayude a vender billetes, ¿no? Eso siempre viene muy bien, tampoco lo podemos dejar de lado, así que a los Pistons les vendría muy bien por esa vía. Yo este siguiente traspaso lo he hecho quizás pensando más en lo que se formaría en el otro equipo, un traspaso con Portland Trail Blazers, en el que Brooklyn Nets recibiría principalmente a CJ McCollum y a Anfernee Simmons como jugadores, más rondas. Yo he puesto dos primeras rondas, quizás deberían ser más, porque Anfernee Simmons termina contrato y tampoco es que hayamos visto mucho de su. O bueno, no lo hemos visto tampoco a gran nivel. Y CJ McCollum, que es cierto que tiene 3 años de contrato, tampoco es un gran jugador, pero nunca ha sido All-Star. Es cierto que sube el nivel en playoffs, pero evidentemente entre Kyrie y McCollum, pues hay un escalón por lo menos de diferencia. Los Nets recibirían un jugador quizás de los más cercanos o de los mejores sustitutos naturales para lo que hace Kyrie en Brooklyn, pero como digo, no el mismo escalón de jugador y Simmons para el banquillo, donde bueno, pues ya está Patty Mills u otros jugadores que pueden estar por delante. Pero sobre todo me interesaría porque juntaríamos en Portland a Kyrie Irving y a Damian Lillard, que sería una pareja, pues con permiso de Stephen Curry, los dos mejores bases lanzando desde bote triples, dos jugadores, uno que suele jugar más en pick and roll, pero los dos letales en uno contra uno. Sería muy chulo verles juntos en Portland, la verdad. No sé yo si a Brooklyn Nets le interesaría este traspaso.
Bueno, lo que sería divertido, ya le faltaría Chance Billups ponerse a jugar en el equipo, porque vamos, se formaría lo que decías, un backcourt bastante, bastante potente. No me disgusta, yo creo que es incluso una de las propuestas más realistas, por decirlo de alguna manera, y que sí que les encajaría a los dos, porque si McCollum sabemos que puede anotar sin balón, le vendría muy bien tener al lado a James Harden, y en defensa no es tan deficiente como pueda parecer, porque ya sabemos que la defensa es algo más colectivo que individual, como al contrario quizás del ataque. Y aquí ya llegamos a la parte...
Antes de que nos metamos en la locura, Sergio, te quiero preguntar, ahora que ha surgido, ¿crees que unos Portland Trail Blazers con Kyrie y Lillard serían candidatos en el oeste?
No lo sé, porque al fin y al cabo, al final en los playoffs necesitas tener esos dos manejadores que decías y los puedes alternar muy bien en las rotaciones, y quizás te podrían hacer un buen resultado, y con una se juntan los astros y te hacen una temporada como la de Phoenix Suns el año pasado. Yo creo que podrían hacer un buen papel y podrían ser de este tipo de equipos en los que nunca sabes si realmente te la pueden liar y se te pueden meter en las finales, o se quedan ahí en esa primera ronda siendo que sí que no, como los Rockets de 2020.
Pues vamos con la locura, ¿no?
Sí, metámonos, vamos con la locura, que yo creo que es el punto en el que más irrealizable es, pero que puede llegar a tener cierto sentido, porque al final al meter a tres equipos, cada uno de nosotros dos hemos hecho un traspaso con tres bandas, que bueno, yo creo que es bastante irrealizable, pero bueno. En el mío yo pondría a Pacers, Sixers y obviamente a Brooklyn Nets. Indiana Pacers recibiría a Ben Simmons y a Kyrie Irving, que serían los principales beneficiados de este movimiento, pero a cambio, Filadelfia recibiría a Malcolm Brogdon y Caris LeVert, lo cual sería un upgrade bastante notable respecto a Simmons a nivel ofensivo y un descenso un poquito pronunciado en defensa. Y Brooklyn recibiría a TJ Warren, que está lesionado y no sabemos cuándo va a volver, pero que al fin y al cabo es expiring y le podría renovar el año que viene por una cantidad bastante módica, lo cual es interesante siendo Brooklyn porque está atado a nivel de impuesto de lujo y demás. Miles Turner, que cobra 17 millones, es un salario bastante asumible y volvemos a lo mismo. Es un interior y vendría muy bien porque al mismo tiempo puede jugar abierto, lo cual te encajaría a la perfección con el sistema de Brooklyn, y obviamente picks, ya no sé aquí qué valor le podrían dar a Kyrie Irving o qué picks pueden tener Indiana Pacers que le pueda interesar a los Nets. Así que bueno, lo irrealizable aquí, más allá de las piezas involucradas, yo creo que es el hecho de que es un traspaso a tres bandas entre equipos de la conferencia este, siendo dos de ellos además que están siendo aspirantes a las finales del este. Así que bueno, yo creo que es un poco irrealizable, pero bueno, tiene sentido, al menos a nivel general.
Es un traspaso muy dosca, podemos decir.
Sí, ¿no? Es porque un traspaso final, completamente dosca. Sí.
Molan estos traspasos, lo que pasa es que, claro, luego en la NBA pues es complicado. Por ejemplo, sin ir más lejos, en su día, si no recuerdo mal ahora, Kawhi Leonard, la mejor oferta que había recibido San Antonio Spurs por Kawhi Leonard era la que habían recibido de Lakers, con todo el paquete de Brandon Ingram, los jóvenes y algún pick. Y Greg Popovich no quiso aceptar esa oferta porque era mandar a Kawhi Leonard a Los Ángeles Lakers, pese a que era la mejor oferta para el equipo y les hubiese interesado quizás más para la reconstrucción que contar con DeMar DeRozan, ¿no? Entonces,
habría que preguntarle ahora a Greg Popovich, claro, si hubiese hecho el traspaso.
Habría que saberlo ahora, de ver su opinión. Lo mismo le hubiese dado absolutamente igual. O dice, mira, me da absolutamente igual que es posible. Y con tal de no enviar a Kawhi a los Lakers, también es cierto que luego los Lakers, ese es el paquete que utilizaron para hacerse con Anthony Davis. O sea que bueno, al final todo ocurre por algo. Sería muy curioso este traspaso porque, claro, es que además juntar a Kyrie y a Simmons en Indiana sería una cosa muy loca, muy loca. Y bueno, sería muy curioso y Miles Turner además será de los pivots que mejor encaje en Brooklyn Nets. Yo para este traspaso loco también comparto dos equipos que son Brooklyn y Filadelfia y añado a Toronto Raptors, es decir, otro equipo de la conferencia este, otro traspaso complicado en el que Kyrie Irving se iría a Filadelfia. Ya podemos empezar diciendo, a ver, ¿por qué va a enviar Brooklyn a Kyrie Irving a Filadelfia? Ben Simmons se marcha a Toronto Raptors. Y Fred VanVleet se marcha a Brooklyn Nets, un jugador que además creo que, pues oye, encajaría bastante bien. Pero claro, solo VanVleet es poco para compensar la pérdida de Kyrie Irving. Entonces también estaríamos enviando a Scottie Barnes, la reciente elección del draft, a los Brooklyn Nets. Un jugador que quizás esta temporada pues no podría aportar tanto, aunque en temporada regular estoy convencido de que le darían sus huecos y le encontrarían la posición para, pues bueno, ir trabajando y desarrollando este interesante alero tan versátil. Y bueno, pues para completar el traspaso se iría Chris Boucher de Toronto a Philadelphia 76ers, un pivot que puede tirar y que les vendría bien. Y a Toronto Raptors se iría Paul Reed, que también, pues oye, no les viene mal un pivot. He tenido dudas, no sabía si enviar a Scottie Barnes a Filadelfia y a Chris Boucher a Brooklyn. Tenía ahí un poco de duda y entiendo que también, pues que ya entrarían picks para compensar, pero básicamente sería eso: Fred VanVleet y Scottie Barnes a Brooklyn Nets, Kyrie Irving a Filadelfia y Ben Simmons a Toronto Raptors.
Bueno, a mí tengo, o sea, me gusta, pero tengo dudas porque yo creo que incluso les interesaría más a Brooklyn el hecho de hacerse con Pascal
Con Boucher.
Siakam, no, con Pascal Siakam en vez de Fred VanVleet, pero es que me cierra mucho por la parte de Scottie Barnes porque yo sigo sin tener muy claro el por qué Toronto ha seleccionado a Barnes en este draft teniendo a tiro a Jalen Suggs, que yo creo que es un jugador que sí que les podía encajar mucho mejor junto al propio VanVleet y que tiene mayor proyección que Barnes, más teniendo en cuenta que tienen a Oji Anunoby, que para mí es quien comparte posición con Barnes. Así que yo creo que algo esconden los Raptors, no sé si ya pensando en Brooklyn o pensando en Filadelfia. Pero bueno, yo creo que es interesante, ¿eh? Yo creo que es interesante. Igual habría que mover un par de piezas, pero yo me lo pensaría un par de veces.
Es que lo de Scottie Barnes, yo quiero pensar, ¿no?, que va un poco a lo mejor en la línea de, bueno, quizás Jalen Suggs tiene más talento, nos puede ayudar más desde este primer minuto, pero preferimos al molde de alero grande, largo, para desarrollar. Nosotros que tenemos un gran equipo de desarrollo, que hemos creado a Pascal Siakam cuando nadie esperaba esta evolución, estamos invirtiendo mucho en OG Anunoby. Yo es la única línea con la que veo un poco la elección del amigo Barnes, que fue del top 5 lo único que nos esperaba, porque todo el mundo tenía a Jalen Suggs en el pick 4 esperando la salida de Kyle Lowry, y al final fue el amigo Scottie Barnes. Pero bueno, así es la NBA, que siempre nos sorprende. Bueno, ya hemos dado nuestros equipos, pero sí que te quiero preguntar, ¿crees realmente que Kyrie Irving va a salir traspasado? Porque es un tema complicado. No, mañana puede pasar cualquier cosa que no nos esperemos, seguramente, menos que Kyrie se vacune. Pero, ¿crees realmente que van a traspasar a Kyrie Irving?
Yo, es lo mismo, ¿eh? Yo ahora mismo no sabría muy bien qué decir, pero yo creo que estoy 60-40, es decir, yo creo que 40% lo traspasan y 60% esta temporada no juega hasta que se encuentre definitivamente una solución, que incluso podría ser un buyout, es decir, un buyout y decide retirarse por X razón. Es que con Kyrie yo lo veo como en la posición en la que, si sus convicciones son lo suficientemente claras, es capaz de dejarlo todo atrás y retirarse del baloncesto. O sea, yo creo que está ahora mismo en ese punto de carrera o de punto mental, por decirlo de alguna manera.
Sí, además también incluso sus publicaciones en redes sociales podemos decir que van un poco en esa línea ya desde hace tiempo, ¿no? Es un jugador, bueno, yo creo que todos recordamos, fue la pasada temporada, ¿no?, cuando apareció, era como incienso, ¿no?,
Sí.
pabellón de Boston Celtics.
En el Palo de Santo, antes, que diríamos, sí, en España.
Efectivamente, haciendo ahí su ritual prepartido en un día que además creo que no jugaba él ni siquiera. Bueno,
puede ser.
Yo qué sé, estas cosas de Kyrie, que es un tipo tan peculiar, un tipo tan sorprendente, pues lo que decíamos antes, ¿no? Ha hecho muchísimas cosas muy buenas, eso no hay que dejarlo de lado, pero las cosas raras que hace, pues oye, también hay que decir, oye, Kyrie, ¿qué te está pasando? Que ves conspiraciones por no, donde no las hay. Todo esto que salió de las declaraciones de que las vacunas eran para controlar a la población negra y no sé qué. Bueno, cosas muy extrañas y muy random, si os interesan buscarlas, porque realmente son interesantes y sorprendentes. Así que lo dicho, con esto llegamos al final del episodio. Hemos repasado una serie de equipos donde nos encaja Kyrie Irving y donde, oye, pues Brooklyn saca algo para competir fuerte este año por el anillo, porque la realidad es esa. Los Nets con Kyrie Irving y con toda la plantilla sana son el número uno para el título de la NBA, pero como Kyrie no se va a vacunar, pues sin Irving, los Nets hacen que la liga se abra un poquito más. Así que veremos cómo evoluciona la situación, porque desde luego no hemos llegado al último episodio.